Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos a comienzos del siglo XXI, en plena revolución digital, y a estas alturas es razonable exigirle a un gobierno de un país occidental y europeo, como es el gobierno de España, que los recuentos que se hacen en las elecciones sean fidedignos y que los votos que aparecen en las web oficiales respondan a los votos emitidos. Pero no es lo que está sucediendo. Tres días después de las elecciones hemos visto un vuelco en el Ayuntamiento de Ibiza y baile de concejales en el Ayuntamiento de León. El gobierno de Sánchez cambió para el domingo la empresa que tradicionalmente presta este servicio y la cosa no ha ido bien, nada bien. Hace unas horas el Ministerio de Interior aseguraba que solo había un error porque la compañía que se encarga del volcado de los datos había volcado solo los votos en algunos casos que se traducían en escaños y que no había publicado los que no generaban concejales. Eso supone ya un error difícil de admitir. ¿Por qué no van a estar volcados los votos que no han generado concejales? Pero la cosa ha empeorado porque hemos constatado que hay sitios como Ibiza donde no coinciden los resultados de la plantilla del escrutinio con el volcado de datos que hizo el Ministerio del Interior. Y eso ha provocado, por ejemplo, que en Ibiza el PSOE haya recuperado el ayuntamiento que había perdido, según los datos volcados. Con errores o sin errores de volcado, lógicamente de lo que se habla a estas horas es de pactos. Lo que será en su momento decisivo es cómo queda Navarra, porque Sánchez depende del PNV y ha quedado claro que el PNV no se anda con chiquitas y ha quedado claro que el PNV no va a salir del gobierno de Navarra tranquilamente. En la noche del domingo, Colau, la que ha sido alcaldesa de Barcelona, y Carmena, la alcaldesa de Madrid, se despidieron. Ahora ya no está tan claro que se vayan a marchar, o eso creen ellas. Colau, después de despedirse el domingo, ayer propuso un tripartito del PSC, de Esquerra y de su partido, de los comunes. Se negava ayer a pactar con Junts pel Cat i con Ciudadanos en Barcelona.
Nosaltres mai faríem pactes amb forces de dretes.
Nosotros nunca haríamos pactos con fuerzas de derechas, decía ayer Colau. Pero en las últimas horas el PSC y Manuel Valls, que va por libre en Ciudadanos, han ofrecido una operación a Colau para evitar que Barcelona esté en manos de Esquerra, esté en manos de Maragall, de los independentistas. El PSC le ofrece sus 8 concejales y Valls le ofrece sus 6 concejales de Ciudadanos sin condiciones.
Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Me comprometo a asumir la parte que me toca, pero todo el mundo ha de hacer un esfuerzo.
Bueno, la operación parece impecable, porque en política, ¿qué es lo que cuenta? En política lo que cuenta es un bien posible. Y hombre, es un bien posible que no gobiernen los independentistas en Barcelona, que Maragall va a convertir Barcelona en la punta de lanza de la secesión. Bueno, si Colau además dice que no a lo que le están ofreciendo Valls y Collboni del PSC, queda retratada. O sea, Colau ya no puede seguir jugando a esa ambigüedad, porque Colau a veces dice estar con la secesión y otras veces no. Defiende un referéndum, va a votar el día 1 de octubre, se le acaba a Colau la oferta. No la oferta, la ambigüedad. Con esta oferta, Colau se retrata. Si no la acepta, queda claro que Colau está del lado de los independentistas. Ya digo, la operación es impecable, pero la dirección de Ciudadanos se ha puesto estupenda y ha corregido a Valls. La dirección de Ciudadanos está perdiendo la gran oportunidad de apoyar una jugada muy interesante. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también otras noticias hoy, como que el Senado suspende a Raúl Romeva con el único voto en contra del PNV, que la policía investiga la difusión del vídeo sexual de una trabajadora de Iveco podría ser un delito contra la intimidad y que la justicia británica cita a declarar a Boris Johnson por mentir en la campaña del Brexit. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, bueno, nos iremos a París, donde Rafa Nadal acaba de ganar su segundo partido en Roland Garros. Nos vamos a acercar también a Granada, porque quiere organizar un maratón cuesta abajo para batir el récord del mundo. Y ya están aquí los exámenes finales, y para muchos también los exámenes de selectividad, de esos exámenes y de las manías que tenéis los que os enfrentáis a esos exámenes o los que teníamos nosotros en su momento. Eras muy maniático, tenías que dejarlo todo de una manera determinada para hacer el examen. ¿Eras de los que llevaba chuletas y nos lo quieres confesar? Bueno, pues los exámenes finales, los de selectividad, ¿cómo te enfrentas a ellos? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vamos a empezar por la resaca de la operación. Bueno, vamos a empezar con Rafael Nadal. Enseguida Ángel García cuenta la victoria de Rafael Nadal. Tenemos noticias de los banquillos. Valverde sigue en el Barça. Se mueve Rubi del Español, lo vamos a contar. Y estamos a muy poco de conocer quién va a ser el entrenador del Sevilla. Lo digo siempre, lo primero es Rafael Nadal. Acaba de terminar, Ángel García, París, el segundo partido de Rafael Nadal en Roland Garros.
Y de nuevo con victoria como 88 de los 90 anteriores, victoria para Rafa Nadal, que ha ganado 6-1, 6-2, 6-4 a Yannick Madden, al alemán, con bastante comodidad, aunque eso sí, se ha mosqueado y estoy seguro de que está enfadado ahora mismo porque ha cedido dos veces su servicio en ese tercer set, incluso uno de ellos haciendo dos dobles faltas en el mismo juego. Pero los números son muy buenos, solo 13 juegos cedidos en dos partidos. Rafa Nadal ya está en tercera ronda, donde el viernes se va a enfrentar al belga David Goffin, 29 del mundo. 3-0 en tierra batida para Rafa Nadal, pero es el primer gran test para ver el nivel de Rafa Nadal aquí en París después de estos dos tenistas fuera del top 100 a los que ha ganado con bastante autoridad.
Lo acaba de decir Ángel García, exigente como siempre, Rafael Nadal, sonido de Eurosport.
No debería, aunque uno vaya cómodo, no debería perder un poquito la intensidad. En el tercer set sobre todo he perdido un poquito la concentración, quizás dos sets más o menos cómodos, el tercero. Bueno, he empezado también con opciones, cosas que suceden hacia adelante no tienen que suceder más. Había un partido muy difícil contra Goffin, uno de los jugadores complicados que existen, y ahí sí que ya no hay opciones de relajación alguna.
Y ahora resaca de la operación contra los amaños en el fútbol profesional. Luis Munilla, sitúa cómo está la situación.
Los presuntos implicados siguen detenidos y mañana van a declarar ante el juez de Huesca que instruye el caso. Son seis esos detenidos, recordamos, el exjugador Raúl Bravo, al que la policía considera el cabecilla de la trama, los también exjugadores Carlos Aranda y Borja Fernández, el futbolista del Depor Íñigo López, el presidente del Huesca Agustín Lasaosa y el médico también de este club, Juan Carlos Galindo. La policía también tomó declaración ayer al jugador del Getafe, Samu Saiz, que fue puesto en libertad con cargos. El juzgado investiga a otras 15 personas más. Todos ellos se enfrentan a penas que van desde los 6 meses hasta los 10 años de cárcel. 10 años si se prueba que se trataba de una organización criminal.
¿Quieren saber cómo se amaña un partido? Bueno, esta es una forma, lo cuenta Iñaki Arbea. Anoche en el partidazo forma parte del Departamento de Integración de la Liga.
Lo más sensible en un equipo de fútbol y con el cual se puede amañar un partido es lógico que sean pues los dos centrales y el portero. Esos serían las personas o los jugadores más sensibles, puesto que tienen más posibilidad de ejercer en un momento dado recibir un gol o dos goles, pues ellos pueden manejar un poco más el elemento sustancial de un amaño.
La zona cero de este asunto está en Huesca. Allí nos vamos. Pablo Barrantes, ¿qué ha pasado durante la mañana en Huesca?
Bueno, pues mientras el presidente Lasaos y el doctor Galindo continúan en el calabozo, hoy a las 9 de la mañana han pasado por la comisaría provincial a declarar en calidad de testigos y de forma voluntaria, como ha querido recalcar el abogado del club, los jugadores Melero, Camacho y Gallar. Además, el exentrenador Leo Franco, el director general José Teortas y el consejero Petón. El Huesca, como recalcó ayer en su comunicado, va a colaborar en todo momento con la justicia, se desmarca de cualquier actuación ilícita en la que la entidad haya podido obtener algún beneficio económico o deportivo, y hace pocos minutos Petón declaraba que confía en que se pueda demostrar la limpieza del club, que la verdad ampare cuando el sumario esté en marcha y en proseguir la planificación deportiva para la próxima temporada.
La verdad es que estamos aquí para defender la verdad. La verdad también tiene que amparar a la Sociedad Deportiva Huesca. Mientras tanto se escuchan barbaridades y locuras como que hay partidos en cuestión, como el del Betis o el del Valencia, cosas que el equipo jurídico del club estudiará si son merecedoras de alguna denuncia, de alguna demanda, y va a poder demostrar que tiene todos los fundamentos morales para seguir en esa misma línea.
Vamos ahora a las puertas de la comisaría de Moratalaz en Madrid. Adrián Lez, ¿quién está en la comisaría?
¿Qué tal, Corro? Pues aquí se encuentran Raúl Bravo y Borja Fernández, después de haber pasado la noche, llegaban a ir por la tarde, y esta tarde se espera que lleguen otros dos jugadores, Íñigo López, jugador del Deportivo, y el exjugador Carlos Aranda. Pasarán aquí la noche y mañana los cuatro serán llevados a Huesca ante el juez instructor para declarar por esta operación Oikos.
Vamos a La Coruña, está contando Adrián Lez que está camino Íñigo López. ¿Cómo ha sido el día de Íñigo López, Leticia Chas?
Bueno, prestaba declaración ayer por la tarde en A Coruña y, como dices, pasaba la noche en dependencias policiales. Esta mañana a las 7 Íñigo López ha sido trasladado rumbo a Huesca con parada en Madrid para pasar a disposición judicial. El nuevo presidente del Depor, Paco Zas, ha dicho esta mañana que el club siempre respaldará a sus jugadores.
El Deportivo siempre va a defender a sus jugadores, independientemente de que luego la justicia pues pueda tomar las decisiones que pueda tomar, pero un jugador del Deportivo tiene que saber que si tiene cualquier problema siempre se le va a defender.
Y ha estado esta mañana Víctor Barona con el presidente de la Liga, con Javier Tebas. ¿Qué dice el presidente, Víctor?
En un acto en el que trataban precisamente la corrupción en el mundo del fútbol con las policías americanas, Tebas ha comentado que no es un día triste, sino todo lo contrario, que salgan a la luz este tipo de casos, dice, demuestra que se está trabajando bien y que desde luego no implica que todo esté manchado. Sobre partidos concretos, dice que la Liga no tiene indicios de corrupción en el Betis Huesca, Huesca Valencia, ni Valladolid Valencia. Ha confesado además que le duele en lo personal el caso del Huesca.
Para mí ayer fue un día muy duro. Es público y notorio que yo soy de Huesca, es público y notorio, he sido presidente de ese club 4 años. Y no es público y notorio, pero mis hijos son del Huesca y han pasado pues una jornada muy mala. También deseo lo mejor para Agustín, para el doctor Galindo, para aquellos implicados, pero si han cometido un error que está en el ámbito del delito, pues deberán pagar con ello, ¿no?
Y noticias sobre este asunto, anuncia la Federación Española de Fútbol, lo acaba de hacer a través de Twitter, que se persona como acusación particular en el caso de los amaños, esta conocida operación Oikos. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo, chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Consigo el mejor precio de cada compañía, selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
Una vuelta por el fútbol español, noticias de entrenadores y de Sergio Ramos. La primera, confirmamos Elena Condis todo lo contado durante la noche de ayer. Valverde se queda en el Barça.
Bartomeu no piensa destituir al técnico. Por la cabeza del presidente nunca ha pasado la idea de cargarse al entrenador. No se ha producido ningún giro inesperado ni cambio de opinión de última hora, porque Bartomeu siempre ha defendido y avalado a Ernesto Valverde estos días ante algunos de sus hombres fuertes de la directiva que le pedían un cambio en el banquillo. El presidente no ha cedido a todas las presiones internas. Bartomeu se mantiene firme, insiste en que Valverde no es el culpable, valora su buen talante, su gran gestión y el amplio apoyo del vestuario. El técnico, ahora de vacaciones, como venimos reiterando también en la COPE, se siente con fuerzas para afrontar su tercer año de contrato después de renovar en febrero por una temporada más otra opcional. Siguen las reuniones durante el día de hoy en el área deportiva para tomar decisiones importantes de plantilla de cara a la próxima temporada.
Caso Sergio Ramos, divorcio con el presidente y oferta de China. Miguel Ángel Díaz, ¿qué piensan en el vestuario del Real Madrid?
El vestuario asiste con expectación al desenlace del caso Ramos. Sus compañeros esperan que se resuelva la situación y que el capitán continúe en la plantilla la próxima temporada al considerarle una pieza fundamental. Su compañero Dani Carvajal, en las 6 últimas temporadas a su lado en la defensa y voz autorizada en el vestuario, ponía ayer voz a esta situación y a su deseo de que Ramos continúe en el Real Madrid la próxima temporada. Eso sí, el lateral cree que el presidente y el capitán deben limar asperezas.
Ellos son los que tienen que aclarar el futuro de cada uno, pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es nuestro capitán. Creo que esa palabra le define. Bueno, lo que es normal que Sergio reciba ofertas por lo gran jugador que es, y es lógico que al final muchos clubes quieran contar con sus servicios. Yo, vamos, estaría encantado de tenerle el próximo año año y muchos más como compañero.
¿Tú le ves en China?
Yo le veo el lunes en Las Rozas, que es lo que nos importa, que él esté ahí, que nos ayude a ganar estos dos partidos que necesitamos para estar en la próxima Euro.
Esto piensa el vestuario en la voz de Carvajal. Melchor Ruiz, la T4, la dirección del club, ¿qué está pensando?
Bueno, el Real Madrid está tranquilo con este asunto, lo tiene muy claro y no va a dejar salir a Sergio Ramos gratis. El club entiende que ni puede ni quiere dejar salir porque le consideran un jugador importantísimo, no solo en el conjunto blanco durante estos años, sino en el nuevo proyecto. Lo único que va a hacer el Real Madrid, si Ramos insiste en querer irse, es escuchar la oferta que pudiese traer el jugador y luego decidir. Pero gratis es algo inconcebible.
Banquillos, Español, Quique Iglesias, ¿qué decisión ha tomado Rubí?
Marcharse del club para irse al Betis, así lo hemos contado en el boletín de las 11 en COPE, se lo ha transmitido a Mr. Chen, al dueño, a través de videoconferencia. Ahora el director deportivo Rufete cierra flecos con sus agentes para fijar la cláusula de penalización. El Español busca sustituto, póker de opciones, David Gallego, que por cierto acaba de llegar a la Ciudad Deportiva, Machín, quizás Setién y un tapado extranjero.
Buscamos confirmación en el Betis. Andrés Ocaña, ¿ya están esperando a Rubí?
En las próximas horas se debe hacer oficial la llegada de Rubí al Real Betis Balompié, que va a firmar por 3 temporadas con un sueldo muy parecido al de Setién, 1,5 netos por cada campaña, y que va a venir con sus 3 ayudantes de confianza. Como decía Quique, esta mañana le dio el no al Español, que lo quiso renovar hasta 2022, y aquí, bueno, pues va a tener un proyecto ilusionante y de futuro por el que se ha decidido el técnico catalán.
Estamos esperando el consejo del Sevilla para saber si el entrenador del Sevilla se anunciaba ya mismo. José Manuel Oliva, ¿ya se ha producido el consejo?
Sí, acaba de finalizar ese consejo de administración Corro del Sevilla en una bodega de Huelva, en el que Moncho ha informado a los consejeros sobre los movimientos que ha realizado en las últimas horas para la contratación del nuevo entrenador. Atención, porque uno de los que mejor está situado a esta hora de la tarde para ser entrenador del Sevilla es Julen Lopetegui, el ex del Real Madrid y de la selección española. En la recámara espera también el francés Rudy García. En breve, el director deportivo del Sevilla lanzará su ofensiva final para cerrar la contratación del nuevo entrenador.
Noticia de mercado contada por Antonio Ruiz anoche en El Partidazo. Quiere a Mario Hermoso del Español, Antonio.
Tal y como avanzó ayer la cadena COPE, el Atlético de Madrid está intentando cerrar el fichaje de Mario Hermoso, central zurdo del Español, 23 años, 1,84 de estatura, internacional con España y que cumple contrato el 30 de junio del próximo año de 2020. Al parecer, aunque la cláusula es de 40 millones, el Atlético de Madrid habría encontrado la vía para negociar su salida sin abonar por la vía de la rescisión, y en principio el jugador habría dado ya su consentimiento al Atlético para que active y remate los detalles de la operación.
Vamos a Valencia. José Manuel Segarra, esta mañana ha pasado lista Mateo Alemany, el que manda en el Valencia fichajes, y Rodrigo, sobre todo Rodrigo.
Sí, durante 50 minutos el director general del Valencia ha respondido a todo. Por ejemplo, no ha descartado las posibles salidas de Neto, de Murillo, de Lato y de Sobrino. Y sobre el caso Rodrigo Moreno, varias cosas. La primera es que ha dicho que el deseo del futbolista es una cuestión que tiene mucho peso. Lo segundo es que ha reconocido que hay equipos interesados en el delantero hispano-brasileño, aunque eso sí, ninguna propuesta en firme, al menos de momento.
Es evidente que los futbolistas, esa frase clásica del fútbol de que juegan donde ellos quieren, pues tiene gran parte de peso, ¿no? ¿Qué hay equipos interesados? Pues los hay, me consta. El mensaje con todos los jugadores del Valencia es: si usted tiene interés en un jugador del Valencia, usted conoce la cláusula y a partir de aquí usted mismo. Y por supuesto contando también con la voluntad y la predisposición del futbolista. Vamos a ver qué pasa en ese mercado.
Unimos Valencia y Getafe porque Gema Santos, ¿qué jugador que podría tener el Valencia se queda en el Getafe?
Maximovic, es información de nuestros brillantes compañeros de COPE Valencia. Nemanja Maximovic se va a quedar en el conjunto azulón. El Valencia tenía de plazo hasta pasado mañana para ejercer la opción de recompra por el serbio, pero no lo va a hacer y Maximovic se queda en el Getafe. Eso sí, al Valencia aún le van a quedar los 3 próximos años para recomprar al jugador y además se va a reservar un porcentaje de un futuro traspaso.
Vamos a Guipúzcoa, Eibar. Marco Antonio Sande ha estado presente en la rueda de prensa de confirmación de ampliación de contrato de Mendilibar. Marco.
Sí, será su 5º año al frente del Eibar, el 2º entrenador más longevo de la liga después del Cholo Simeone. Nos ha confesado que su renovación se cerró en 2 conversaciones, custodiado por el director deportivo y por la presidenta. Se expresaba así ante los medios.
Yo soy una persona, un tipo que normalmente si está a gusto en un sitio, es difícil que se vaya de donde está a gusto. Si te echan, te tienes que ir. No hay más huevos. Pues agradecer a Eibar y vosotros me tenéis que aguantar otro año más.
En Guipúzcoa seguimos, Mauri Díaz, que de la Real Sociedad. ¿Quién amplía contrato?
Pues Joseba Zaldúa terminaba contrato en 2020 y renueva hasta el 2023. Ha hecho una gran temporada el Donostierra con 25 titularidades y lo más importante, ha hecho olvidar a Álvaro Driozola.
Una más del fútbol español en el Deportivo de La Coruña. Leticia Chas, tenemos nuevo presidente.
Sí, es Paco Zas, el nuevo presidente del Depor. Director general de la constructora Coinasa, fue elegido ayer con más de 33.000 apoyos, el 53% frente a otros tres candidatos, y contó con el apoyo del presidente saliente Tino Fernández.
Y a esta hora, noticia de Berti que les cuenta Gema. Adelante, Gema.
Sí, porque ahora con el barco Corro podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y la verdad, ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del fútbol internacional.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sintonía de la Europa League, noche, 9 de la noche en Bakú. Se juega el partido, un derbi londinense entre el Chelsea y el Arsenal, Fernando Evangelio.
Derbi londinense, Corro, perdona, a 4.000 kilómetros de distancia y rodeado de polémica por dos motivos. El primero es la ausencia de Nkitarian, jugador armenio del Arsenal, por el conflicto diplomático que mantienen hace décadas su país y el anfitrión de la final. El otro motivo es que habrá muy pocos ingleses en Bakú. Ambos clubes protestaron porque les dieran solo 6.000 entradas a cada uno y han devuelto una parte. En lo deportivo, todo apunta a que será el último partido de Hazard con el Chelsea. Kanté duda, Giroud tiene pinta de titular, mientras en el Arsenal su dúo estrella Lacazette o Aubameyang. El Arsenal se mete en Champions si gana y Emery busca su cuarta Europa League.
Este partido lo cuenta cope.es, dispositivos móviles y YouTube con la dirección de Fernando Evangelio. Ahora la Liga de Campeones se juega el sábado en Madrid. Vamos a situar donde están los dos equipos. Lolo Martínez, noticias del Tottenham.
El Tottenham aterriza esta tarde noche en el aeropuerto de Alfonso Suárez de Madrid y se hospedará en el hotel Mirasierra Suisse para concentrarse hasta el sábado, día de la final. El equipo de Pochettino aprovechará el jueves para entrenar en Valdebebas y el viernes para hacerlo en el Wanda Metropolitano, con la única duda de Harry Kane, que previsiblemente estará a punto para el partido.
Y noticias del Liverpool, Daniel Asenjo.
El Liverpool llega a Madrid el viernes a mediodía. Ese mismo día por la tarde, rueda de prensa de Klopp y dos jugadores y entrenamiento en el Metropolitano. En lo deportivo, todo el mundo está pendiente de Firmino. El brasileño se entrenó ayer en solitario, aunque Klopp asegura que está totalmente recuperado.
Volvemos a Roland Garros, ya hemos contado que ha ganado Nadal, que se mete en su tercer partido, que va a jugar el viernes contra Goffin. Ángel García, ¿qué tal le ha ido a las mujeres?
Muy bien, la verdad que muy bien, porque victoria a primera hora de la mañana por la vía rápida para Garbiñe Muguruza ante la sueca Larsson. Ahora va a jugar ante Svitolina, la ucraniana, y victoria también ahora hace poquito de Carla Suárez ante la estadounidense Rogers, así que nuestras chicas también van avanzando. No pudo hacerlo Sara Sorribes, porque claro, jugaba ante Sloane Stephens y era muy favorita. Está jugando ahora Roberto Carballé, sufriendo, la verdad, va a perder el segundo set después de perder el primero y luego jugar a Pablo Carreño ante de Miñao.
Ciclismo, Giro de Italia después del Mortiloro. ¿Qué contamos, Alex Alguero?
Pues que hoy tenemos la 17ª etapa con 180 kilómetros y final en Anterselva, en un puerto de tercera categoría. Antes deberán subirse otros dos, que Carapaz es el líder y tiene 1'47 de ventaja sobre Nibali, 2'09 sobre Roglic y 3'15 sobre un Mikel Landa, que ya es cuarto y que de momento, a falta de 60 kilómetros, tenemos al belga Jan Bakelands en cabeza con 30 segundos de ventaja sobre un grupo de 17 escapados, en el que también marcha el español Víctor de la Parte y 7 minutos sobre el pelotón tirado por Movistar.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, mañana comienzan las eliminatorias por el título.
En concreto, dos de las cuatro series de cuartos, 8:15 en el Buesa, Baskonia Tecnic contra Zaragoza, con la recuperación de Granger tras 5 meses fuera por lesión. Y a las 9:30 entra en competición el vigente campeón, el Real Madrid, que recibe al Baxi Manresa, que vuelve 21 años después a jugar un playoff por el título. Los blancos esta temporada han ganado la Supercopa y perdido Copa y Euroliga. ¿Qué supondría no ganar la Liga? Responde Fabián Coser.
Sería muy, muy difícil. Sería un verano complicado. Si no la ganas, es un golpe más. Y además, no tienes un partido justo después para olvidarlo. Pero no estamos pensando en si vamos a perderla. Queremos ganar.
Y vamos al Parra Center porque empieza la cuenta atrás para que se inicie la final de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Quedan menos de 36 horas para que empiece la final con más influencia española en la NBA, con Marc Gasol y Serge Ibaka en la pista y el seleccionador nacional Sergio Scariolo como asistente en la banda. Pese a que los Raptors tienen el factor cancha a favor, los pronósticos dan como favoritos a los Warriors, con un porcentaje medio que ronda casi el 70%. Y eso, que no podrán contar con Kevin Durant, seguro en el primer partido, y de forma más que probable, tampoco para el segundo. Golden State viene de ganar 3 anillos en 4 años y cuenta con un dato abrumador que no para de repetirse en estos días. De las últimas 32 ocasiones en las que los de la Bahía han contado con la ausencia de Durant y la presencia de Curry, los campeones solo han perdido un partido.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Gracias, Corrochano. Continúa el deporte. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Atención, oyente! ¡No está todo perdido!
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 1 de junio por la inauguración en Bilbao.
¿Y eso? ¡Es un 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011!
¡Sí, sí! ¡10% de descuento! ¡Última oportunidad!
¡Oportunidad! ¡Ocasión Plus! Abierto sábados y domingos en Getafe, La Roza, Rivas, Alcobendas, Collado Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Segunda toma en el partidazo del caso Sergio Ramos.
Pero claro, el movimiento que anuncian los compañeros de Marca es que Florentino...
Le abre la vía Cristiano, la llamamos nosotros, ¿no?
La vía Cristiano.
Sí, que no es...
Es una vía de salida.
Sí, es llegar con una oferta, no con la cláusula, que es...
Pues eso demuestra que Florentino está hasta el gorro también, porque cuando lo hizo con Cristiano es porque estaba hasta el gorro de las peticiones. Dudo que Ramos consiga una oferta de 100 kilos.
¿Cuántas veces lo ha hecho Sergio Ramos?
En 2015 hubo una situación muy, muy parecida.
No, lo digo, porque la historia de René y todo esto ya... Uf. No, es que...
yo creo que se acabará quedando en el Madrid y a lo mejor hasta con su vida de sueldo, no lo sé.
Yo, vamos, creo que siempre ese es el final de la historia. El cabreo, yo creo que de Sergio es justificado. O sea, le molesta pues que se hable a sus espaldas, que hable mal, que se hable mal del entorno del presidente. Pues, y eso entiendo que, pero de ahí llevarse que se crea que el Madrid le va a dejar salir sin pagarle ni un duro, le pagar 6 libre, o sea, eso es inconcebible.
Esto no va a pasar a más y esto se va a parar aquí, ya está. Y Florentino no tiene que hacer nada. Florentino tiene que esperar que lleguen los 100 millones y si no, se queda Ramos. Y en el primer cabezazo de un córner, en el Bernabéu de rodillas, y listo, ya está.
El enfrentamiento del día del Ajax también... Hoy hemos sabido, Elías, que ese enfrentamiento del día de la eliminación de Champions, tal y como se contó en la COPE, además nos dijo, dice, lo contasteis muy bien y tal, dice, bueno, pues fue peor de lo que lo contasteis.
Fue mucho más duro.
Fue mucho más duro de lo que se contó.
Bueno, debió ser más
el enfrentamiento entre el presidente y...
No, es que ese es un grave error de Ramos este año, que lo del documental en su palco. O sea, que también se ha equivocado Ramos en algo.
Al Ajax no empezó bien la temporada, la termina lesionado. Por eso te digo que en general el señor del Madrid está diciendo, pero coño...
Que somos egoístas, hombre.
Caso Sergio Ramos, ahora contamos alguna cosa más, pero antes, Daniel Asenjo, estamos preguntando cuánto cuesta un Ramos en la vida, ¿cuánto cuesta?
Sí, en nuestra cuenta de @deportescope hemos puesto 3 opciones, 50 millones, 75 millones o 100 millones de euros. Estamos muy cerquita, Corro, de los 6.000 votos y hay 2 opciones igualadas. El 40% dice que cuesta 100 millones de euros, el 39% se decanta por 50 y con un 21% 75 millones.
O sea, 50 o 100, ¿no? El del medio nada, la gente decía es. O poco o mucho. Bueno, 50 millones, 75, 100. Pueden votar en Deportes COPE, en @deportescope. Reto Pedrito. Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos buscando en semana de final de la Liga de Campeones y en Madrid un gol de la Copa... Bueno, un tío que marcó un gol en la Copa Europa.
Un tío que marcó un gol y solamente
en
un gol.
En la final de la Copa Europa.
En la final de la Copa Europa, sí. Dijimos que ese gol no impidió que su equipo perdiera esa final. Y ayer dijimos que ese jugador se retiró hace 2 años, además en todo lo alto. ¿Vale? Y,
sí.
la pista de hoy es un aspecto físico suyo, es que es rubio.
Es rubio.
Rubio.
¿Cuántos te salen? Con esos datos que has dado, ¿cuántos te salen?
Pues salen... No tantos, pero algunos sale. Todavía no está acercado del todo.
Vale.
Pero no hay muchos que hayan perdido una final de la Copa Europa con un gol suyo, que se hayan retirado hace 2 años, en todo lo alto y encima rubios.
Un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Hasta luego.
Venga, todos al 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Todos estamos impresionados por esta noticia que conocíamos hace algunas horas de una trabajadora de Iveco, madre de 2 niños pequeños, que se ha suicidado después de la difusión de un vídeo de contenido sexual sin su consentimiento. Luego, a partir de las 4, Pilar Cisneros realizará un exhaustivo examen, análisis de esta trágica historia. Pero a mí se me ocurren varias cosas. Primero, lo que significa el suicidio. El suicidio siempre, siempre es la consecuencia de un horror, de una ofuscación, de un gran sufrimiento, en la mayoría de los casos, y cada vez tenemos más suicidios en nuestra sociedad. Es el final de un sufrimiento al que no se le ve salida. Y claro, una persona que no ve otra salida que quitarse la vida, pues es una persona que está teniendo un sufrimiento grande, grandísimo. Esta es la primera cuestión, ¿no? O sea, ¿qué tipo de angustia, qué tipo de dolor, qué tipo de sufrimiento no tendría esta mujer para pensar que no había más solución que quitarse la vida, cuando en realidad no es así? O sea, uno puede sufrir la mayor injusticia posible, haber cometido el mayor error posible, y siempre se puede recomenzar, siempre la vida merece la pena, ¿no? Un suicidio es siempre un gran fracaso. Fracaso de quien ofuscado lo comete, de los que estamos cerca de esas personas. Luego está el elemento de la violencia. Es decir, la tecnología nos sirve para ejercer una violencia, y es sorprendente porque en esta sociedad que parece tan pacífica, dentro de las relaciones personales, afectivas, a veces hay una violencia que no se ejerce, digamos, fusilando a nadie ni matando a nadie, pero se ejerce deseando el mal. Tanto se desea el mal del otro que se llega a difundir un vídeo sexual de esa persona. Y luego está, claro, la tecnología. La tecnología puede ser muy peligrosa. Es que poner una cosa en un WhatsApp, ponerla en redes sociales, es como plantar una pantalla con el tamaño de un campo de fútbol. O sea, meter algo en según qué grupo de WhatsApp es como poner un campo de fútbol y poner una pantalla y que todo el mundo que pase por la M30, por ejemplo, en Madrid, vea cuál es el contenido, ¿no? Bueno, es un reto que hay que aprender ante lo que estamos, reconociendo con toda, digamos que, humildad, eso, que estamos en una sociedad muy violenta y que a veces parece que las cosas no tienen solución y que la tecnología es, bueno, puede ser un arma muy peligrosa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate, se acerca ya el verano, está a la vuelta de la esquina, las vacaciones, pero antes están los exámenes finales y también la selectividad, así que hoy contigo hablamos de exámenes, de tus manías ante los exámenes, de las que tienes y de las que tuviste, de cómo te enfrentabas a pruebas tan agobiantes, ¿no? Con esa tensión, con esos nervios, con ese calor casi siempre, ¿no? En el mes de junio, que era una cosa horrorosa, con ese poco sueño, con esa
Coca-Cola, con ese café o 30 cafés que te tomabas, o con esos bolis que tenían que ser todos exactamente de un color. Por ejemplo, yo siempre he tenido mucha manía con los bolígrafos, una manía muy tonta, pero hay oyentes que tienen otras manías, Rosa Rosado, ¿y tú?
A Pilar, Fernando, bueno, Pilar lo sigue teniendo, porque sí, tiene bolígrafos de todos los colores siempre.
Yo examino y mis alumnos no necesitan bolígrafo.
¿Y cómo examinas?
Oral.
¿A todos los exámenes que haces son orales?
Llama al siguiente.
No.
Pasa al siguiente. Siéntate aquí. ¿Dónde me siento? Donde quieras. Y pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista? Sí, sí, claro. Y entonces empiezo a preguntar. Examen oral. ¡Oh! Examen oral que para mis alumnos no es simpático, no les gusta.
A nadie.
No
me extrañas.
No les
¿Y
gusta.
¿Y les miras así por con las gafas aquí?
No, no, no.
Así
no,
las caladas en la nariz y les miras por encima de las gafas.
No, le hago la pregunta y normalmente no le dejo terminar.
¡Ah! ¿Cómo que no le dejas terminar?
No, ¿por qué? Porque
me sorprende mucho que digas eso.
Bueno, porque ves que se lo sabe, ¿no?
Claro, se lo sabe todo ya, ¿para qué vamos a seguir?
O no se sabe nada y dice, no voy a perder el tiempo.
Y a alguno le pregunto, ¿qué tal? Bien.
¿Aprobado?
¿Estás listo? Sí. ¿Qué vas a hacer este verano? Me cuenta lo que hace este verano y digo, gracias, ya te puedes marchar. Ese es el de la matrícula. Porque ya sé que le voy a poner matrícula.
Pero entonces un momento.
Después de hacer el examen oral.
No, claro, porque ya va otro curso ya. No.
Pero, o sea, que tú en realidad cuando haces el examen ya sabes perfectamente la nota que le vas a poner a cada uno.
No, eso no es verdad. Porque hay gente que te sorprende. Por ejemplo, hay uno que parece muy listo, ¿no? Llega el examen y dice, este tío no ha pegado ni palo, o sea, quiere decir. O hay uno que parece que está callado en clase y nunca dice nada y tal y cual. Y dice, bueno, este chaval no se está enterando de nada. Llega el examen. Y se lo he enterado de todo. O sea, los exámenes. Lo que pasa es que es inevitable, porque yo tengo clases pequeñas, te das cuenta de por dónde van los tiros.
Pero y una cosa, siempre tus exámenes son orales, ellos lo saben.
No, hay una parte práctica también.
Ah, vale.
Que es digital.
Vale.
La haces en. Yo entro en el examen diciendo: hay dos tipos de periodistas, los que llegan y los que no llegan. Los que no llegan no son periodistas. Si alguien quiere salirse porque tiene poco tiempo, que se vaya ya. O sea, para facilitar el asunto.
Facilitar el asunto, dice. Menos mal que no te he tenido yo de profe.
No, pero son exámenes muy fáciles.
Ya.
Todos muy fáciles.
Bueno, por aquí alguno que te ha tenido de profe dice que algún un poquito más sí que se merecía, ¿eh? De nada.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? Sí. Pero fue a reclamar la nota.
No vinieron.
¿Tú no admites reclamaciones?
Sí. Sí, reclamación a las 8 de la mañana en la cafetería. A las 8 de la mañana.
O sea que con Fernando hay que participar mucho en clase.
Hay que participar, hay que debatir. Hay que cuestionar
con
todo.
Con eso ya casi llegas al notable.
Claro, exacto. Muy bien, Rosa, lo has entendido. Exacto. ¿Cómo se nota que estudias políticas?
Con profesores como tú, no sé yo, si hubiera terminado la carrera.
No, discutir. No estoy de acuerdo con eso está mal, tal, cual. Ese ya va bien.
O sea, cuanto más te discute, más alta
claro,
la nota.
Claro, claro, claro.
Los temibles
ahora
exámenes
nos están
orales.
Todos los alumnos de Fernando.
Sí.
O sea, todos. Llegan
pueden
un poco,
llamar a desmentir.
Llegan un poco tarde
que
ya.
Que llamen a desmentir.
Bueno.
Los temibles exámenes. En España se examina poco oral.
Sí.
Yo creo que es bueno examinar oral, porque el profesor sabe bien lo que sabes. Lo que pasa es que, claro, los profesores tienen a mucha gente. O sea, sigue habiendo sitios donde tiene 300 alumnos. Examinar a 300 alumnos oral...
No se puede.
Es muy complicado.
Pero no nos gusta, por algo será. Será porque
nos enseñan
exige...
poco a hablar.
Sí.
Hay que venir a la radio a aprender a hablar.
Es cierto.
¿Durante cuánto tiempo es el examen oral, más o menos?
Bueno, hay veces que dura 2 minutos.
Ah, ¿no? Por eso.
O sea, la tercera pregunta, ¿sabes?
Pero algún alumno te la puede colar si sigues ese método.
¿Por qué?
Porque puede ir de listo, tú crees que va de listo, te cuentan los 2 primeros minutos lo que tú quieres oír y luego ya...
pero Rosa... O sea, el examen oral te permite hacerlo largo o corto.
Pero Fernando, pero qué palo que llegue un alumno, le dejes hablar solo 1 minuto y ya está, se acabó.
No, pero eso por los que tienen buena nota. Los que van a suspendernos.
Bueno, vale.
Yo no quiero saber...
Bueno, di algo de lo que hayan dicho los oyentes, luego seguimos con el tema, profesor.
De estos profesores que dices, por Dios, que no me toque, que no me toque, que todo es oral, que no me toque, que no
pero
me toque.
Pero qué mal, tú en oral, por ejemplo, ¿tú sacarías matrícula siempre?
Pues es que no, yo hablaba mucho en clase, pero delante del profesor no sé qué me pasaba.
Eso es lo que yo le digo.
Me quedaba en blanco.
¿Sí?
Claro, no
bueno,
es lo mismo.
Que nos cuenten los oyentes también.
Los oyentes.
Nos cuenten también si se han encontrado con profesores tipo Fernando, que seguro que le tiene mucho cariño, no es por nada.
Sí,
y sobre todo también amuletos que usas que crees que te van a funcionar y luego...
Eso no vale para nada.
Bueno, pero hay gente que los lleva. Y manías o costumbres de un examen o a la hora de estudiar.
Pues que nos lo cuenten todo en @latardecope.
La letra ilegible de algunos.
En facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, ya hablamos de exámenes. contigo que nos escuchas, de profesores también, como estamos viendo. Pero si hay algo de lo que nos gusta hablar mucho en este programa, es de buen comer. Y vamos a hablar de eso, de comer bien y de recetas. Y te voy a hablar de eso porque te voy a hablar de Simón Ortega. Y es que este miércoles, fíjate, cumpliría 100 años. Ya sabes que Simón Ortega, lo tienes que saber porque estoy convencida de que este libro lo has tenido que ver alguna vez en tu vida o está en la biblioteca de tu casa o de la casa de tu madre, seguro. La autora de 1080 recetas de cocina, un libro que se convirtió en superventas y que desde luego ha sacado a más de uno de un lío, ¿no?, cuando se enfrenta a la cocina. Simone murió en julio de 2008, pero su libro sigue igual de vigente porque su hija se ha encargado de actualizarlo y adaptarlo a las nuevas maneras, ¿no?, de cocinar y a las nuevas recetas. Bueno, este libro de recetas ha llegado a los 3,5 millones de ejemplares vendidos desde que se publicó en el año 1972. Yo lo tengo, pero es que estoy convencida de que en la mayor parte de las casas de este país hay un libro de las 1080 recetas de cocina de Simón Ortega. Para comprobarlo, Pedro del Castillo se ha ido a la calle, que es donde él se va normalmente. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Le has preguntado a tu madre a ver si tiene el libro de recetas de Simón Ortega?
No, no, le tengo que escribir luego al WhatsApp, pero lo que sí he ido preguntando a la gente que me va cruzando y todos conocen el libro.
¿A que sí?
O sea, es como Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, que todo el mundo lo conoce.
Esto es una cosa parecida.
O el de Ambición y Reflexiones de Belén Esteban, también, que todo el mundo lo conoce.
Uy, no bueno, sé pues, si esta comparación le gustará mucho a los herederos de Simón Ortega, ¿eh?
No, pues la verdad es que me he quedado sorprendido porque sí que es verdad que lo conoce mucha gente. Yo me he quedado... ¿por qué 1080 recetas? ¿Por qué no redondeó a 1100?
Eso,
que es como un número, no sé, o 999, que lo hace como más estético. Bueno, pues eso quedará para siempre de secreto. Mira, tengo aquí a tres funcionarios, que es que la verdad es que cada cual es más peculiar la historia. El primero es Miguel. Miguel me contaba que conoce el libro, no lo tiene, pero sin embargo a él le encanta cocinar. ¿Qué tal, Miguel?
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo puede ser esto, que te guste cocinar y no tengas el libro de 1080 recetas?
Pues mira, desde que tenía 11 años más o menos así, viendo a José Andrés en Televisión Española, pues me aficioné a la cocina.
¿Y nunca has cogido una de estas recetas de Simone Ortega?
No, conozco el libro, pero nunca he cocinado ninguna de sus recetas.
¿Lo tienes pendiente, entonces?
Por supuesto.
Bueno, en este libro hay cosas como lentejas, ¿eh? Con chorizo, quiero decir. Ver, hay todo tipo de
lentejas
recetas.
Lentejas con chorizo sabes cocinar, Miguel.
Exactamente.
Ah, sí, eso sí.
O sea, bueno, que pues, están ejemplo, las recetas más básicas que puedes cocinar en casa y luego otras más sofisticadas, pero desde luego te aseguro que un cocido o un asado, en fin, todas estas cosas lo tienes ahí.
¿Huevo frito estará por ejemplo, también?
Tampoco, ¿cómo no va a estar un huevo frito? Es que hay no muchas sé, maneras bueno, de hacer un huevo frito.
Hombre, así te saco yo también 300 recetas.
Bueno,
mira, Benjamín me cuenta que tiene el libro, pero que nunca lo ha abierto. ¿Cómo es eso, Benjamín?
Pues no sé, lo tenía toda mi familia, siempre lo han tenido mis hermanos, me lo regalaron después de casarme, y ahí está, debe ser hace como 15, 20 años. No lo he abierto, debe estar viejo, pero es nuevo, nunca lo he cocinado nada.
O sea, que está para regalar incluso.
Bueno, para regalar, se lo voy a regalar a Miguel, ya que no lo tiene y cocina bien.
Mira, para Miguel, a Miguel le vendría muy bien. Mira. O sea, nunca lo has mirado, nunca lo has tenido ahí como diciendo, oye, hoy me lanzo, que es sábado, no tengo nada que hacer.
No, de las 1080 no he hecho ninguna todavía.
Vale, y luego Sergio, que Sergio es de un perfil más joven. ¿Qué edad tienes?
28.
Fíjate. 28, y no sabía de la existencia del libro y nunca lo has abierto ni nada.
Nada,
no,
porque no
lo
ha tenido en la
pero
vida.
Sí que estaría muy interesado en tenerlo, porque hace poco me he independizado y, claro, las comidas ricas siempre las hacía mami o papi y ahora me tengo que encargar yo. Entonces ahora ese conocimiento me vendría muy bien.
¿Te suena precisamente que tu madre o tu abuela lo pudiese tener, tus padres?
No, a lo mejor lo tienen, pero sonarme no me suena.
Vale, ¿y qué te ayudaría saber de ese libro? ¿Qué receta cogerías tú que te pueda venir muy bien?
Pues un buen cocido madrileño o los guisos que siempre comes en casa, pero que como siempre te preparan, nunca a la hora de hacerlo tú mismo nunca sabes.
Pues mira, Pilar, tres perfiles distintos. Por favor, Benjamín, pues regala a Miguel una...
Comparte,
y haz una
que
copia
lo comparta,
también para Sergio.
¿Eh?
O sea que...
Bueno, Pedro, ¿has
bueno,
visto?
Eso, Pilar.
Ya sabes una cosa más. ¿Quién era Simón Ortega? Que, como decimos, murió en julio de 2008, pero su libro ha quedado. Y de verdad que está en prácticamente, yo estoy convencida, que el 80% de las casas españolas. Gracias, Pedro.
Adiós, adiós.
Buenas tardes.
Cheating, I'm like, no, not really, cause, oh, I think that I found myself a...
A lo largo de la historia hay algunos muros, ¿verdad?, que se han hecho famosos, unos físicos reales, otros imaginarios de ficción. Por ejemplo, el primero que se nos viene a la mente es el Muro de Berlín, ¿no?, que afortunadamente ya cayó en su momento. Más recientemente, todos tenemos, por ejemplo, en la cabeza el muro de la serie de Juego de Tronos que separaba las tierras salvajes. Pero también hay otro tipo de muros intangibles, pero importantes. Por ejemplo, los dos que tiene la prueba atlética del maratón, que ya sabes que son 42 kilómetros. Pues bien, los atletas dicen que el primer muro es a partir del kilómetro 30, cuando todas las fuerzas desaparecen de golpe, ¿no? Y es como que los últimos kilómetros se te hacen un mundo. Y el otro muro es verdaderamente el del tiempo, porque nadie hasta ahora ha conseguido bajar de las 2 horas para finalizar la prueba. El récord del mundo de maratón está en 2 horas, 2 minutos y 57 segundos, que a mí me parece una gesta, ¿qué quieres que te diga? Pues bien, en Granada se han propuesto derribar este muro, organizando un maratón cuesta abajo para poder romper el cronómetro por debajo de las 2 horas. La prueba, que se celebrará el 22 de septiembre, empieza en la montaña, arriba, en Sierra Nevada, y acabará en el Paseo del Salón de Granada. Eduardo Castillo es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, pues surgió precisamente por lo que estabas comentando, la necesidad, ¿verdad?, que tenemos los seres humanos de derribar según qué tipo de barrera. Seguro que las más complicadas de derribar son las mentales, y es cierto que siempre, bueno, pues surge, ¿no?, ¿verdad?, en el ámbito deportivo esa idea de bajar de las 2 horas en una maratón. Es cierto que en condiciones normales es muy complicado bajar, pero en una maratón como esta que nos plantean, que es una maratón descendente, pues creemos que si se dan otras condiciones climáticas, ¿verdad?, como que el viento también sea favorable, y por supuesto, pues como siempre debe ser en una maratón, pues corriendo por especialistas, ¿verdad?, pues creemos que podemos superar esa barrera de bajar de las 2 horas.
Uh-huh. ¿Hay algún maratón similar, aunque a lo mejor no todo cuesta abajo, pero parecido en el mundo, que hayáis tenido de referencia?
Que nosotros sepamos, no. Nosotros sí es cierto que estamos trabajando con los organizadores de esta maratón, colaborando con ellos por hacer la maratón más rápida del mundo. Son los que organizan una maratón por la Gran Muralla China, por el Círculo Polar Ártico, por el Templo de Bagán o por la Sabana Africana, gente que tiene experiencia en este tipo de competiciones, pero esta maratón sería única en el mundo por las características, porque bajaríamos del cuarto pico más alto de la península, que es el Veleta de la península, el tercero de la península, el cuarto de España, y llegaríamos al centro de la ciudad de Granada después de bajar pues más de 2.000 metros.
Claro, o sea que estamos hablando de un desnivel, ¿no?, de la salida a la llegada de eso, de 2.000 metros, que es una barbaridad.
Sí, sí, es una carrera, como decía, pues para especialistas. Las maratones no son para que las corra todo el mundo, especialmente esta, que requiere de gran pericia técnica, porque hay que saber bajar para que las articulaciones sufran lo mínimo posible, y eso pues solamente lo pueden hacer corredores que estén preparados, que son los que van a competir, ¿verdad?, en esta maratón.
¿Y qué previsiones tenéis de participantes?
Bueno, pues siendo la primera edición, lo que hemos convenido con la empresa es que creemos que 500 participantes son suficientes, ¿verdad?, para dimensionar un poco el evento y luego poder ir aumentando año tras año. Yo creo que en esta primera edición 500 personas son más que razonables, y a medida pues que vaya pasando el tiempo, porque el evento tiene intención de consolidarse, pues podremos ir aumentando ese número de participantes.
Y luego, ¿la marca tú sabes si luego será homologada o homologable como una marca de maratón, o es una cosa que va aparte? Es decir, aquí lo que interesa es entrar en el libro Guinness de los récords, pero nunca será precisamente por esa altitud, por ese desnivel, una marca homologada.
Bueno, esto busca, aparte de, por supuesto, de ser un evento deportivo, pero busca otro tipo de atractivo, un atractivo turístico, también, bueno, que sirva para dinamizar la economía de la propia ciudad y de la provincia de Granada, y bueno, pues realmente por las características de la carrera no se podría batir el récord del mundo del maratón, claro. Sí podríamos batir el récord Guinness, que es la intención que tiene la empresa, porque son cosas diferentes, pero la intención es así, batir al menos ese récord Guinness bajando de las 2 horas.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes desde luego. Esto va a ser en septiembre. Habrá seguramente mucha gente deseando participar. Eduardo, no sé si tú corres también maratones o no.
Yo corro, pero no maratones. Yo soy un runner, un corredor, mucho mejor en castellano, aficionado, que corre pues media horita o 45 minutos y con eso tiene suficiente para mantenerse.
¿Pero qué haces? ¿10.000 metros o cuánto?
No, yo vamos a 7,
no,
8
oye, porque a lo mejor hay gente que dice que es capaz de prepararse para correr un maratón en 3 o 4 meses. Es una posibilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que es cuesta abajo, a lo mejor, así, bueno, no.
Sí, nosotros somos prudentes con ese tipo de cosas. Yo creo que no todo el mundo está preparado para correr una maratón, ¿verdad? Como no todos estamos preparados.
Pues no sé, estamos preparados, pero de repente tampoco. A veces las líneas telefónicas deben estar muy preparadas para la comunicación, pues que se nos acaba de ir Eduardo Castillo. Bueno, la noticia está ahí. Será ese maratón de Granada, cuesta abajo, desde arriba, desde la montaña y hasta llegar al paseo del Salón de Granada. El objetivo es entrar en el libro Guinness de los récords por conseguir bajar de las 2 horas... en un maratón que te recuerdo que son 42 kilómetros. Bueno, y el que está acostumbrado a batir récords, y estos sí son plenamente homologados, es nuestro tenista favorito, Rafa Nadal, que por cierto está disputando su primera fase en el Roland Garros, y hay que decir que ha arrollado, porque yo creo que no se puede decir de otra manera, hace un rato que ha terminado el partido al alemán Yannick Maiden en esta segunda ronda, en la primera ronda de Roland Garros, segundo partido para Rafa Nadal en el torneo. 6-1, 6-2 y 6-4 ha sido el resultado final de este partido de Rafa Nadal, que la verdad es que sigue tan fuerte, o se le ve tan fuerte, al menos en esta primera fase, como se le vio desde luego en el torneo de Roma, ¿no? Sobre todo también cómo fue disputando sus partidos con avasallando prácticamente a sus rivales hasta llegar a la final, un poco más disputada desde luego con Djokovic, pero que se le vio a un nivel tremendo, se le está viendo también a un gran nivel en esta competición en Roland Garros. Ojalá continúe así hasta el final, al menos hasta disputar esa final, ¿no? Que así es donde le queremos ver nosotros a Rafa. Ángel García, ya sabes que está allí en Roland Garros, bueno, siguiendo de lleno los partidos de Nadal, siguiendo toda la competición y siguiendo también después las comparecencias, porque sabes que después del partido hay rueda de prensa de la que acaba de regresar ahora mismo para estar con nosotros. Ángel García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Justo ahora, muy buenas, chicos. Sí, se me agita un poco la respiración, es por eso, ¿vale?
Hay que dedicarse a correr un poquito más a algún maratón como el de Granada, sí. Este cuesta abajo. Bueno, Ángel, ¿cómo has visto a Nadal y qué ha dicho en esta rueda de prensa?
La verdad que muy bien, está muy bien. Es verdad que se ha atrapado un poquito en el tercer set. Atrapado es un término que utilizan mucho los tenistas cuando se enredan un poquito y no acaban de cerrar los partidos. Y sí que es verdad que bueno, ha cedido 2 veces su servicio, con un par de dobles faltas en uno de ellos. Pero bueno, ha dicho que eso se le pasa rápido, que no es para estar enfadado ni mucho menos, aunque sí que es cierto que se lo puede permitir en esta ronda, ante un rival inferior y ganando 2 sets a 0 claramente, y no ya en las siguientes. Por ejemplo, la del viernes, que viene David Goffin, que es un tenista belga de cierto nivel, el número 29 del mundo, un poquito más peligroso que los que ha tenido hasta ahora, y que va a ser el primer gran test de nivel para Rafa Nadal en este torneo.
Angelito, tengo una duda, ¿no? Porque, venga. A ver, una duda. Claro, hemos visto a un Nadal muy fuerte en Roma, también le estamos viendo muy fuerte en estos primeros sets, pero claro, estamos hablando de un torneo Roland Garros que tienes que ganar 3 sets para ir pasando de ronda, ¿no?
Sí.
No son 2 sets ganados, son 3 sets ganados. ¿Cómo puede evolucionar Rafa a este nivel? Es decir, ¿cómo crees tú que aguantará 5 sets, por ejemplo?
A ver, es verdad que con el paso de los años, como es lógico, el físico ya no es el principal factor a favor de Rafa Nadal, pero es verdad que sus números en tierra batida a 5 sets son absolutamente estelares. En toda su carrera ha perdido 2 partidos, los 2 que perdió aquí, ante Söderling y ante Djokovic, porque en Copa Davis, que también se juega a 5 sets, también ha ganado todos sus partidos individuales en tierra batida. Entonces, bueno, siempre se dice que a 5 sets y en tierra Nadal es prácticamente invencible. Ya te digo, 2 derrotas en toda su carrera. Evidentemente es una cosa que a él le favorece. Hoy mismo lo ha dicho, por ejemplo. Dice, mira, ¿por qué me he pasado el tercer set? Pues porque a 5 sets los partidos son muy largos. Por mucho que vayas ganando, pues hombre, pues, te relajas un poquito, pierdes la intensidad, pierdes... Y es verdad que se te puede ir un poquito la concentración. Entonces, bueno, yo creo que a 5 sets Rafa es favorito ante cualquier tenista del mundo. Si es en París, si es en Roland Garros, mucho más. Y evidentemente es mucho mejor, porque si tiene un mal set, si tiene un mal momento de partido, le hemos visto hacer remontadas, bueno, estelares en alguna final aquí con Djokovic, por ejemplo, ganando en el quinto set.
Muy bien, pues siguendo muy de cerca, desde luego, Roland Garros, siguiendo a Nadal, siguiendo...
Y al resto de españoles, que te tengo que contar que las chicas están de maravilla, vamos, mucho mejor que los chicos en este torneo. Es verdad que había perdido Sara Sorribes, pero jugaba ante la número 7 del mundo, una rival muy complicada, y aún así le ha hecho partido. Pero Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, las dos han ganado con mucha autoridad, así que nos están dando muchas alegrías las chicas.
¿Quién está jugando ahora?
Mira, ahora tenemos en pista a uno de los ídolos locales, Joe Wilfred Tsonga, contra Kei Nishikori, que precisamente Nishikori es a priori el rival que le va a tocar a Rafa Nadal en cuartos de final, y está sacando el japonés ya prácticamente para ganar el partido. Así que estas casi 14.000 personas que veo desde esta cabina de la cadena COPE van a llevarse un disgustillo ahora, porque va a ganar el japonés y no va a ganar su francés.
Bueno, pues Ángel García, gracias.
Un abrazo.
Adiós. ¿Cómo van esos exámenes? Pues, hincando codos, Rosa.
Hincando codos y recordando también pues cómo lo hacíamos nosotros cuando estudiábamos. Porque, por ejemplo, dicen por aquí, yo no ganaba, mira como Pilar, no ganaba, en este caso, para rotus fosforitos.
¿Qué es eso?
Rotuladores.
Ah, rotuladores fosforitos.
Todo lo subrayaba y en colores diferentes. Y para repasar me ponía música y mientras bailaba un poco la repetía en voz alta.
Ah, mira.
Otros que estudian de memoria, por ejemplo, no sé qué le parecerá al profe. Me leo un párrafo varias veces y cuando lo tengo memorizado paso al siguiente. Y cuando tengo memorizado el siguiente digo el primero y el segundo.
Bueno, y pues así, de eso estamos hablando con los oyentes, ¿eh? De cómo preparan los exámenes finales, también la selectividad, de si tienes manías, de si no, nos lo cuentas en el 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.